Eduardo Fernández Oquean, mi querido Suiki, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Mitsuki.
¿Hace cuántos años nos conocemos tú y yo?
Pues hace como 20 años, a lo mejor.
Sí, hace 20 años. Vamos, tú eres testigo de mi boda.
Sí, señor.
Sí, señor. Y eres buzo profesional.
Sí.
Antonio de la Torre, ganador de 2 premios Goya y uno de los mejores actores de este país. Buenos días.
Hola, Mitsukis.
Hola, Mitsuki.
Claro, ¿cómo estás? ¿Está todo bien?
Muy bien, muy contento. Estoy emocionado que estemos aquí los tres. No sé si hablar del Betis, del buceo. No sé por dónde hincarte el diente, Alberto, la verdad.
A ver, es que tenemos que meter a otro Alberto en esta conversación, porque claro, el oyente nos estará escuchando ahora mismo descolocado, que hace Alberto sentando a su mejor amigo y a Antonio Latorre juntos en un estudio de radio. ¿De qué va esta historia, no? Bueno, eso nos lo va a contar Alberto Rodríguez, director de cine y también ganador de un Goya.
A mí lo que me llamó la atención, el primer momento que yo vi a Edu, que fue que veníamos en un barco de apoyo y él se nos quedó mirando, como diciendo, esta gente, ¿quiénes son? Y cuando le contamos un poco que éramos dos guionistas que estábamos pensando a hacer una película y que nos interesaba el mundo del buceo, inmediatamente se acercó, se puso a contarnos cosas. Yo no sabía absolutamente nada del mundo del buceo profesional y la verdad es que ha sido la persona que más nos ha ayudado. Y de hecho, para nosotros ha sido un pilar fundamental para la película, porque nos ha ayudado muchísimo a la hora de rodar, a la hora de movernos con los barcos, a la hora del buceo. Ha doblado al personaje de Antonio en buena parte de las tomas submarinas. Y sobre todo ha sido un compañero y un cicerón estupendo en este mundo del buceo profesional, que es tan complicado.
Y ha hecho que todos dentro del rodaje, Antonio, llaméis Sukis los unos a los otros.
Sí,
creo
sí,
que...
sí, no, no. O sea, Edu es el alma de los Tigres, realmente. La realidad supera la ficción y yo creo que encarna perfectamente la pasión por el agua, por el oficio, por... O sea, nos ha transmitido una energía que esta película, que es una película... Perdón que hable de mi libro.
No, no, está claro, vamos a hablar de eso.
Es una película pionera, bueno, pero no es pionera, no sé si es la palabra, pero luego yo no recuerdo en el cine español una película de buceo con tanta, aproximadamente el 20% de la película son escenas subacuáticas, que efectivamente muchas de ellas interpretadas por Edu Fernández Oquín. Y
hace gracia que le llaméis Oquín, porque ninguno de nosotros, nosotros ya, hemos españolizado el apellido, le llamamos Oquean de toda la vida.
Ah, ¿verdad? Si tiene razón, Oquea, pues Oquean. No se me hace raro. No, bueno, pues en fin. Y entonces todo esto, toda esta complejidad que tenía, y luego lo de siempre, ¿no? Lo que hacemos siempre, yo desde luego como actor, tratar de darle verosimilitud. O sea, sin él no hubiera sido posible, él ha sido como mi alma gemela, ha estado siempre ahí. Ya no solo, evidentemente, como decía Alberto, en la secuencia más complicada, siendo mi especialista doblando, sino dándome indicaciones, bueno, no a mí, sino a toda la tripulación. Incluso él sale en alguna escena como uno más de la tripulación. O sea, estaba siempre ahí en el rodaje más complicado de toda mi vida. O sea, los rodajes son bastante complicados.
Ahora vamos con eso.
De por sí, pero
Edu, tú cuéntanos a qué te dedicas. O sea, tú trabajas en Huelva, en la Monoboya. Sí. Eres buzo profesional, veterano pese a tu edad. Sí. La Monoboya es una plataforma petrolífera que abastece a una refinería. Sí. ¿Qué trabajos haces tú en tu día a día?
Nosotros hacemos la obra de mantenimiento, como el montaje y desmontaje de tuberías del petróleo. Aparte del bueno de corte, soldadura, todo el tipo de mantenimiento que se realiza debajo del agua. Uh-huh. Y aparte también hacemos la descarga de los petroleros. Uh-huh. Vámonos, desde el principio hasta el final.
Uh-huh. O sea, es decir, pero tú trabajas a 40 metros de profundidad más
sí,
o menos.
Sí, 32 metros de la parte más profunda.
Claro, es que permíteme que me trabaje la descarga de petróleo. Es que esto yo cuando descubrí claro, en Huelva, por ejemplo, o sea, los petroleros miden... Claro, pues no tenemos ninguno ni puta idea, perdón por la expresión, a esta hora de la mañana.
Tienes razón,
totalmente. Y la mayoría de la gente que nos está escuchando, igual, supongo que igual. Entonces, los petroleros para empezar miden 320 metros, 3 veces el campo del Betis. Ya no menciono más lo del Betis, Alberto, te lo prometo. De largo. Entonces, eso no cabe por el calado y por todo eso, no cabe. Entonces, hay una monoboya, creo que está, no sé si a 4 o 8 millas, ahora mismo no me acuerdo bien, Edu, a qué distancia está.
Sí, está a 10 kilómetros, unas 6, sí, con 2 millas por ahí.
Sí, y entonces, millas acuáticas, millas marinas. Entonces, ahí hay unos caños gigantescos en la petrolera. Entonces, Edu y el resto de compañeros hacen ese enganche y luego, efectivamente, hacen los ajustes abajo. A mí me fascinaba mucho de la profesión de Edu, pues eso, y ahora en todos estos días que estoy haciendo la promoción de la película Los Tigres, que se estrena este viernes en toda España, es que... Es lo que digo siempre, perdóname la expresión así Castista, Dios, que cuando se rompe una tubería hay un tío, y digo un tío porque no, ahora es de uno lo contar si os parece, creo que soy mayoritariamente hombre, ¿no? Hay como unos 1000 en España, creo que hay unos 30, 40 mujeres nada más. Y como digo, hay un tío, pues con perdón de la expresión, que baja allí, que suelda aquello, o que de repente pues o ajusta, o sea son obreros de debajo
fondo,
del agua.
El fondo del agua de Huelva, Antonio, Edu, y tú nos lo puedes explicar muy bien, que es, o sea, es decir, tú no ves nada, tú trabajas de memoria, ¿no?
Sí, trabajamos a tacto. Vemos los planos. El suelo de Huelva, de San Lucas hasta Huelva, es limo, que es arena con fango. Entonces, a partir de una profundidad, las corrientes mueven el fondo y no se ve prácticamente nada.
¿Cómo de peligroso es tu trabajo? Porque y quiero que ahora hablemos de la mortalidad que hay dentro del sector de buzos profesionales, ¿no?
Bueno, pues el trabajo en sí es bastante peligroso, no solo por... Bueno, el buceo en sí es bastante peligroso porque no es nuestro medio natural.
Claro.
Entonces, pues hay muchas enfermedades achacadas a la profundidad, del buceo, que son enfermedades disbáricas. Para que los oyentes lo entiendan, a partir de una profundidad, al someter el cuerpo a una presión, a comprimir y descomprimir el cuerpo, o por determinadas presiones, pues hay varios problemas, hay bastantes problemas.
Pero hay gente que ha perdido manos, que hay gente que ha muerto en tu trabajo.
Sí, todos los buzos tenemos algún compañero que, por desgracia, ha perdido la vida.
Creo que es la segunda profesión más peligrosa del mundo.
Sí, señor, es la segunda.
Después de la de periodista, Alberto. iba a decir después de la sencha del Betty, pero ya
me va a entrevistar.
El próximo día te va a entrevistar Rita la cantadora.
No entré por ahí que tú ibas para periodista, que eso, siquiera voy con eso.
Por eso lo digo, tío.
Pero escúchame, cuando hablamos de peligro, ¿cómo puede morir un buzo profesional?
Bueno, pues aparte de la enfermedad descompresiva que hay, lo que te he dicho, por comprimir y descomprimir el cuerpo a determinada profundidad, pues hay atrapamiento, la visibilidad en muchos de los trabajos es nula. Hay atrapamiento, utilizamos maquinaria.
¿Qué es un atrapamiento, Edu? Perdona, para quien...
Los atrapamientos, bueno, pues al no tener visibilidad prácticamente, los movimientos que hacemos con maquinaria pesada en el fondo, pues puede haber...
¿Te engancha una máquina, te queda ahí?
Que te engancha una máquina, que te atrape, que te aplaste un...
Claro. El otro día contaba Alberto, perdóname compañero, el otro día contaba Alberto Rodríguez, que hubo un compañero que había un boquete como de uno de 10 centímetros y que en un pantano o algo, no sé qué, y que debido a la presión, a la succión, desapareció.
Sí, los pantanos son bastante peligrosos por la columna de agua que hay por encima. A lo mejor
¿Le absorbió?
Lo absorbió. Por un agujero del tamaño de una pelota de golf puede pasar el cuerpo completo. Madre de la presión.
Claro, Antonio, tú haces de Edu, bueno, de Edu, de alguien como Edu en la peli, con muchas licencias, es cierto, pero haces el trabajo que hace Edu. Claro, sí. ¿Cómo fue para ti probarte el traje y descubrir la naturalidad con la que Edu y sus compañeros hablan de lo peligroso que es su trabajo?
Es que aún hoy me sigue fascinando, porque efectivamente... yo las secuencias que yo rodé, todo lo que rodamos, bueno, Bárbara Len y yo, que es la otra protagonista de la película, rodábamos en piscina. Entonces, o sea, Edu me doblaba en el mar abierto, pues nosotros no podíamos hacerlo y no tenemos la formación para hacerlo, y luego la secuencia de la piscina. Pero el hard hat que le llaman, eso pesa, que eso es una cosa que te colocan ahí.
El casco, ¿no?
El casco, te colocan en el cuello una cosa que parece ahí un Masai, ¿sabes? Que te digo, muestra un cuello allí. Allí te enganchan un casco. Que claustrofóbicos, absténganse, ¡pum! Y eso se sella. Bueno, evidentemente tiene el umbilical, eso le llaman el umbilical porque directamente te conecta a la vida. Por ahí te entra el aire, te entra todo y te entra... Eso me ha unido al autónomo, más el peso que también lo tiene del traje de neopreno, si ha absorbido agua, pues pesa más. Creo que son entre 30 y 40 kilos, no sé, Edu no lo podrá decir con más precisión.
El traje entero, el casco creo que son 15, ¿no?
Sí, el casco son 15, pero entre unas cosas y otras pueden sumar 30 kilos, ¿no? Entre el autónomo y no sé qué.
Sí.
Y entonces moverse con eso, yo vi a Edu, y Edu se movía como me muevo yo, como yo voy paseando para venir a los estudios aquí de la COPE.
Bueno,
y yo andaba, te lo juro, y decía, espera, Antonio, concéntrate, pie derecho, pie izquierdo. Yo decía, digo, ¿cómo?
Pero tío, Antonio, tú además, sé que grabaste el año pasado Los Destellos, interpretaste a un hombre con problemas que tenía algo de problema para respirar, ¿no? Cuéntamelo.
Permíteme en cuenta esta anécdota, porque es que la historia es que nosotros, bueno, vino un equipo de Malta, que además Edu hizo muy buenas migas con ellos, porque eran los safety divers, los buceos de seguridad, que eran los que nos formaron, por un lado, porque están muy acostumbrados a asistir a actores en rodaje, por un lado nos formaron a Bárbara y a mí, para que más o menos pues, pudiéramos tener los equipos y pudiéramos rodar todos los planos cortos de todo lo que se hacía. Y al mismo tiempo se aseguraba la seguridad del rodaje. De hecho, en las escenas subacuáticas, la acción pasaba por ellos. Bueno, esto Edu lo puede contar, que también creo que lo vivió. El caso es que el primer día Claro, yo pensé, qué divertido, ¿no? Yo como si también soy un imprudente, para que se aparezca, parece que tengo 17 años en vez de 57. Y entonces de repente yo estaba así como cantando, con haciéndole bromas a Bárbara, y entonces me pongo el autónomo, está la botella. Entonces, fuera, en superficie, o sea, pues estaba en una piscina, ¿no?, que vamos a hacer las primeras. Entonces me pongo el regulador en la boca, pego tres bocanas y digo, ¡no puedo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Te lo juro, tío! Además, en ese momento yo pienso y dije, hostia, tío, o sea, bueno, me pasaron mil pensamientos pero primero fue, digo, no puedo hacer la película, digo, porque claro, o sea, se supone que yo soy el tigre, que soy un tío súper, súper, y a la primera de cambio, a la tercera bocana en superficie, tío, me estoy ahogando, digo, o sea, digo, ¿no ves qué marrón más grande? Y entonces de repente me paré a pensar, o sea, ese primer pensamiento, luego me paré a pensar y dije, no puede ser. Digo, o sea, yo sabía, digo, hombre, va a haber algún día que tenga algún problema, que me sienta angustiado debajo del agua, con eso contaba, pero no puede ser que la primera de cambio, o sea, no puede ser que nada más salir al campo nos metan un gol, Alberto. Es lo
porque
que...
es que, además, Edu... Dime.
Perdona, que me enrollo mucho, pero después terminé de contar. Entonces, bueno, si tuviera la cara que tenían los de Malta, el equipo, que me miraban como diciendo, hostias, qué marrón tenemos aquí. Y entonces yo le dije... Entonces me paré a pensar y digo, ya sé lo que está pasando. Y lo que está pasando es que yo había rodado, efectivamente, que lo han mencionado,
Los
destellos, mi película anterior, que creo que estuvimos hablando de ella, ¿no? Cuando nos vimos.
Sí,
¿no?
La última vez.
Sí, cuando nos vimos la última vez. Pues, tío, entonces, claro, yo en esa película me tiré 2 meses, bueno, uno rodando y otro mínimo preparándolo, interpretaba a un enfermo con una miocardiopatía, son enfermedades, desgraciadamente, casi todas terminan falleciendo, en paliativos y tal. Y entonces el personaje todo el rato pegaba bocanadas por la boca y se ahogaba. Y el cuerpo, ya termino, el cuerpo tiene memoria. Entonces entendí, digo, hostia, se lo expliqué a la coordinadora, a Abigail Borges, y dijo, hostia, claro. Dije, esto es lo que pasa. Mi cuerpo tiene memoria y está asociando pegar una bocanada por la boca a te ahogas.
Qué fuerte, ¿eh?
Entonces sí, entonces reaprendí eso. Entonces, bueno, entonces ya me metí en la piscina en superficie, pero no, ¿sabes? Como en plan haciéndote el muerto, ¿sabes? Con el equipo. Y ya fui respirando tranquilo, me amigué, o sea, fui como desaprendiendo ese acto reflejo y bueno, y ya me pude meterme dentro y pude rodar la secuencia necesaria.
Porque supongo que tú le has ayudado mucho a todo el equipo a emprender a respirar dentro del traje. ¿Cómo has visto la evolución de Antonio en la piscina?
Antonio es una máquina, la verdad. Antonio lo he visto en el agua y la verdad que se desenvuelve bastante bien, tiene bastante acuaticidad.
¿Sí?
Me encanta eso. Sí.
Yo no había escuchado nunca lo de la acuaticidad.
Y por la discoteca, hola, me llamo Antonio, tengo acuaticidad. Tengo bueno, mucha acuaticidad.
Que llevamos hablando de la peli, de los tigres, supongo, pero no hemos escuchado el tráiler, vamos a escuchar el tráiler.
Venga. Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
Tranquilo, voy a por ti.
No hace falta que te sientes, ya estábamos terminando.
Voy a denunciarte, Antonio.
Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
Lo tuyo no es normal.
Se me ocurrió algo.
Tienes 3 disparos, 600 gramos.
24.000 euros.
Es un brutal 31 de octubre en todos los cines, Los Tigres. ¿Estás contento con la peli, Antonio?
Mucho, mucho. La peli tiene una atmósfera... Está feo que yo lo diga, ¿no? ¿Qué va a decir el actor en promoción? Pero de verdad, no... Mira, fíjate, yo lo vi, claro, esto con el tiempo me voy quitando también, ¿no? Porque yo veo las películas y me veo a mí, ¿no? Es casi inevitable, me cuesta mucho, pero por ejemplo, cuando la vi en San Sebastián, el pase, pues yo, bueno, me pasaron una copia en su momento, la vi, luego otro, vi un segundo pase, y en San Sebastián, en el Festival San Sebastián, que estuvimos compitiendo en sección oficial, conseguí verla como si yo no estuviera en la película. Y la verdad es que tiene una atmósfera, tiene algo asfixiante, tiene algo y luego hay una cosa también, que aparte del mundo acuático, que me estáis ayudando a contarlo muy bien vosotros dos, luego está el escenario de Huelva, que ambos lo conocéis perfectamente,
claro,
que es una gran desconocida porque tiene ese universo así un poco tipo Blade Runner, ¿no? Huelva York, ¿no?
Sí,
la zona
verdad,
de la petroquímica.
Y todo que eso es desde Punta Umbría, desde la punta, ¿no? Eso
totalmente,
es York,
tío. Sí, pero cuidadín, las marismas del Odiel, había un equipo, había un biólogo del equipo que me contaba, o sea, que tiene una riqueza de fauna y de flora, cuidadín, o sea, que Huelva, que tiene a veces como la fama de Huelva, que es por el tema del polígono, evidentemente, pero Huelva es preciosa y sí, tiene un entorno natural increíble. Oye, Edu, y eso está en la película también, ¿eh? Esos entornos.
Edu, ¿y te ves haciendo carrera como doble de acción o no en el cine?
Yo lo veo haciendo carrera solo él como actor propio. Edu Okean, ya no te llamas más Okin. Edu Ockham tiene una es un tío, puede hacer lo que él quiera, es un hombre con una capacidad.
Muchas gracias, Antonio. A ver, que a mí me gusta bastante mi trabajo.
Ya.
Me gusta, bueno, se resolvió, al final los trabajos debajo del agua son bastante entretenidos.
Pero tú no piensas en la mortalidad que tiene el trabajo. Mira, Antonio, es que esto es una cosa muy curiosa, cuando sí. Porque tenemos un equipo fantástico aquí en COPE que prepara unas documentaciones que son geniales, ¿no? Y claro, yo estoy acostumbrado a hablar con Edu, pues yo qué sé, le veo todas las semanas, es mi mejor amigo. Pero nunca, o sea, yo he descubierto lo peligroso que es el trabajo de Edu a través de la documentación del equipo que ha preparado, pues con las cosas que tú has dicho, con las cosas que ha dicho Edu, con las dos entrevistas que ya habéis hecho. Y Edu, de verdad que yo nunca me había planteado que mi amigo pueda morir en cualquiera de los días que está trabajando. Yo no sé cómo llevas tú eso.
Bueno, al final es costumbre. El día a día hace que, bueno, nosotros tenemos el factor riesgo, lo tenemos bastante presente, pero ya es algo que, bueno, estamos bastante acostumbrados a tener un poquito de control sobre el trabajo que realizamos en sí. Sabemos dónde están los problemas, dónde no.
Alberto, tu tocayo Rodríguez contó una cosa cuando ellos fueron... No sé si fue Edu en esa expedición que fueron, hicieron
sí,
una... Tú estabas allí, ¿no? Hicieron él, lo ha contado, que me llama mucho la atención, yo no... Fue Rafael Cobo, el guionista, y él, que fuiste, entonces, pues, en el camino a hacer un trabajo, ¿no? Algo que había que hacer, una faena. Uh-huh. Entonces, todo el rato broma, no sé cuánto, el colegio, que estoy yo ya, que ya también me considero amigo de Edu, ya estoy... ya sé lo que es, soy un suki más. Y entonces ya tal, el cachondeo, jiji, jaja, ya me lo puedo imaginar cómo iba la cosa. Pero dice que de repente, cuando bajó el buzo, no sé quién fue, no sé si fue Edu u otro compañero, sí. Cuando bajó, silencio total, o sea, pum, o sea, cero broma, todo el mundo pendiente del monitor, todo el mundo pendiente, y no me dio la sensación que fuera algo especialmente peligroso, sino bueno, era algo que habría que hacer, lo que fuera, pero no lo transmitió como que fuera algo peligroso, pero sí que quedaba muy claro que la inmersión, y de hecho Alberto lo decía, dice, era un thriller en sí mismo. De hecho, ahí un poco nació también el espíritu de la película, es decir, en el momento que estos hombres se introducen en el agua, que los mil edus que hay en España y en el resto del mundo, por supuesto, más compañeros, se introducen en el agua, ahí hay un thriller. Ahí de repente entran en un escenario ignoto y cualquier pequeño percance se convierte... Yo lo digo desde mi experiencia absolutamente, claro, de novato, de todo tal, pero es que... Mira, una cosa que tiene rodada una secuencia de la película, no quiero hacer spoiler, pero en un momento, bueno, mi personaje como que pierde un poco el conocimiento y tal, ¿no? Y entonces era, en teoría, un plano que había que darme, esto en piscina, por supuesto, y yo creo que era 2-3 metros, así estoy mirando al techo de aquí de la copa, y pues a esa altura estaría yo de la superficie. Lo suficiente para que diera la sensación de que estoy en más profundidad, ¿no? Por luz. Y nada, era simplemente quitarme el regulador y quedarme así dormido y de repente abrir los ojos. Bueno... Eso para rodarlo, tío, nos tiramos, que eran 8 segundos de plano, nos tiramos una hora para rodarlo. Yo como tenía la barba, no sé quién pilló aquella por la gafa que me pusieron, Edu. A mí me empezó a entrar agua allí. Yo había un momento que tenía el ojo más rojo que un tío a las 4 de la madrugada en el caramelo.
Mira, me queda todavía algo
y importante. No, y me di cuenta, digo, qué dificultad. De hecho, pensé, porque bueno, Alberto nos cuidaba mucho, Alberto Rodríguez decía, oye... Cuando tengáis un problema, pues lo decís y subimos, retomamos. Y claro, yo estaba tentado, dije, hostia, voy a volver a colocarme la gafa, pero dije, bueno, es que luego voy a volver a tener que bajar otra vez a volver a hacerlo. Entonces dije, mira, en fin, que el agua es un elemento, lo ha explicado Edu antes, muy absolutamente bien. Ajeno a nosotros, o sea, no estamos hechos para el agua.
Desde luego.
Ahora, también te digo, por algunos momentos, pocos en mi caso, Edu creo que muchos, consigues una especie de paz y una conexión. Bueno, Edu me cuenta cuando se va a hablarle a las corvinas.
Eso es lo que quiero que escuche. Mira, a ver si me dejas paso, Antonio.
Sí, perdón.
Carpintero trae madera nueva.
Tengo que confesar que hay buena parte del personaje de Antonio de la Torre que está sacado de Edu Ockham. Afortunadamente, no en que sea un desastre como es el personaje de Antonio, pero sí en cierta actitud vital, en cierta energía que tiene Edu fuera del agua, que es un auténtico motor de combustión en permanente movimiento. A veces se hacen compañeros de trabajo, pero Edu en realidad yo tengo la sensación de que ha sido un amigo, ha sido algo más que un compañero en este viaje, y que el mar, eso lo podrá decir, une mucho.
Camino del odio,
Camino del hoyo y de los bares, ¿no? ¿Qué tal fuera del agua? Porque fuera del agua os habéis llevado bastante bien, por lo que sé y por lo que he visto, Antonio.
Ni confirmo ni desmiento.
¿Qué tal, Antonio, por los bares?
Nos vimos un par de cervecitos en varias ocasiones, pero no, bueno, pues, para charlar del buceo y demás, y la verdad que nos ha pasado bastante
sí,
bien.
Sí, nosotros siempre estamos trabajando.
Y yo, ¿qué tragedia de Betia lleva ya petardo, Antonio?
Ya. He visto el resumen nada más, pero sí, qué pena. Qué pena, pero porque estaba ahí. Pero bueno, es un partido nada más, tío, el Atlético de Madrid, no pasa
ya,
nada.
Ya, lo que hay.
Hay que pelear por el cuarto puesto, Alberto.
Desde luego. Oye, a ver si puedo hacer hueco y voy a la Premier con vosotros.
Por favor, me encantaría darte un abrazo.
Que un abrazo a los dos, Antonio de la Torre.
Gracias,
porque...
un beso para los dos. Nos vemos el jueves.
Y saltando vaya camino del hoyo. No hay ninguna muralla que nos salte.